catálogo de lugares maravillosos visitados por Marco Polo. Digo nuevo catálogo porque hemos recorrido algunos. Marco Polo recorrió Armenia, Turquía, Persia, India, China y cientos de provincias y dependencias de esos reinos. Sin afán cronológico ni orden preciso, vamos a citar algunos lugares extraños que Marco Polo visitó. Nos inspiraremos principalmente en el libro del Millón, un libro que los enemigos de Marco Polo catalogaron de falso. Polo pasó por una región de la China a la que llamó Tundingfu. Los editores dicen que es la actual Dongping, al sur del río Amarillo, pero nadie está seguro. Tundingfu era una ciudad grandísima, visitada por muchos mercaderes. Alrededor de la ciudad había jardines hermosos llenos de toda clase de buenos frutos. La maravilla aparece con el siguiente asunto. En Tundingfu nadie perdía ninguna cosa. O más bien, si uno perdía algo, enseguida lo recuperaba. Y siempre lo recuperaba. Por ese motivo, los habitantes de Tundingfu no eran especialmente dedicados a los objetos de su posesión. Podían ser distraídos con esos objetos y dedicarse a asuntos espirituales con mayor tesón. Estos habitantes eran idólatras y visitaban a unas figuras de madera que tenían la facultad de dar con las cosas perdidas. Interrogados, respondían con la mayor precisión. Había una dama custodiando a aquellos ídolos. Si alguien perdía algo, marchaba a preguntar a la dama, esta especie de pitonisa, para que interrogara al ídolo. Entonces la mujer decía al consultante que mirara en determinado lugar. Si el objeto había sido robado, pues denunciaba al ladrón, la dama. Si el ladrón se negaba a devolver este objeto, era castigado con algún accidente físico que le sucedería irremediablemente. Influían, el castigo era finalmente una modificación del destino del castigado. Justicia actual también es eso. Pero había algo de mágico en esto, ya que el castigo era un accidente, algo que el destino se iba a encargar de impartir. Por eso no había latrocinios en Tundingfu, dice el autor de esta fábula, conteste con la idea de que a mayor castigo, menor cantidad de delitos. Pero esto en Tundingfu únicamente. Cuando se encontraban las cosas perdidas, entonces las gentes devotamente ofrecían a los ídolos alguna prenda. Marco Polo ha dicho que con una consulta como la que hemos descrito, recuperó cierto anillo que había perdido. ¿Cómo no hemos de creerle a Marco Polo? Otro lugar maravilloso visitado por él, Venecia. En el reino de Samudra, disculpen ustedes, ubicado en una isla al sur de la India, había unos árboles que daban vino. Estupendo. La vid se llamaba, sí, claro. No, se conseguía el vino cortando las ramas. Dice Marco Polo, cito a Marco Polo, ponen una jarra unida al tronco y os aseguro, en un día y una noche se llena de un vino muy bueno para beber, cuya virtud es tan grande que cura a los que tienen tos y melancolía. La tos mezclada con la melancolía es enojosa, porque el melancólico tiende a permanecer en un estado de inacción, casi de pereza espiritual, ante el cual el estornudo viene a ser como un estremecimiento de lo más molesto. Si hay algo que un melancólico no necesita, es toser. El caso es que este vino curaba ambas cosas. Estos árboles eran semejantes a pequeños datileros. Tenían cuatro ramas, una de las cuales se cortaba en cierto momento del año. Las ramas de estos árboles del vino tenían una producción finita. Cuando ya no daban más, los habitantes les llevaban agua a través de canales y en poco tiempo volvían a dar vino. Es decir, era infinita. Lo dije. Había blanco y tinto. Marco Polo hubo de lamentar la ausencia de Clarete.
Claro, Rodríguez.
Es como en el Topos Uranos, donde todas las cosas son puras y no hay mezclas, ahí vino blanco y tinto. Uh-huh. Clarete no hay. Lo que no hay tampoco es verde.
Claro.
Porque si las cosas son puras y no hay allí cosas mezcladas, hay azul y amarillo, pero no verde. El Topos Uranos de Platón es un lugar un poco limitado. Mucha pureza, pero mucha limitación también. La pureza es pobre. Bien, en Samudra también nacían nueces para acompañar el vino, para no andar sin algo que picar. Eran tan grandes como la cabeza de un hombre.
¡Epa!
Se trataba de nueces descomunales.
Y hubo de hombres de cabeza chica.
Los rompenueces, claro. Los rompenueces de aquella región tenían naturalmente el mismo tamaño que las nueces, que es lo que suele ocurrir con un rompenueces, que es el precio de tal. Marco Polo dijo saber algo acerca de otro lugar llamado Mogedaxo. En realidad se trata de la región de Mogadiscio, pero es una equivocación de Polo. Mogadiscio es la capital de Somalia, allá en el cuerno del África, si no recuerdo mal. En ese lugar, dice Marco Polo, nacen o nacían más elefantes que en ninguna otra región. Pero esos elefantes no se salvaban del ataque feroz de unas aves terribles. Marco Polo se refería a los pájaros grifos que aparecían en ciertas estaciones del año. Se trataba de pájaros desmesuradamente grandes, unos descomunales avechuchos, tan poderosos que podían tomar un elefante y llevarlo por el aire muy alto. Luego lo dejaban caer de forma que el elefante se destrozaba. Entonces el pájaro grifo, que además de grande era astuto, bajaba sobre el elefante, lo desgarraba, lo comía y quedaba saciado. No es nueva esta estrategia. Las águilas famosamente la utilizaban con las tortugas.
Uh-huh.
Las águilas tomaban, al menos en los tiempos clásicos, ya que ahora hay escasez de águilas y de tortugas, ¿no? Tomaban una tortuga del piso, la levantaban a, pongamos por caso, 10.000 metros de altura.
Baja un poco.
A 30 metros.
Por ahí fueron menos.
Fueron comprendiendo las águilas que no era necesario.
se moría igual de más cerca.
Y además tardaban tanto en bajar que nunca faltaban águilas astutas que se limitaban a esperar que otras fueran por las tortugas y las dejaran caer. El caso es que estas águilas bajaban luego y se comían a las tortugas. Cabe recordar que Esquilo murió justamente al recibir en la cabeza un tortugazo por haber tenido la mala suerte de que un águila soltase la tortuga justamente al sobrevolarlo. Así se perdió uno de los tres trágicos mayores de Grecia. ¿Qué de esto fuera de toda intención edificante? No queremos moraleja ni consejo, porque ya veo que muchos están esperando que yo diga, oh jóvenes dramaturgos, conversar con vuestros amigos en la calle provistos de un casco para evitar morir a causa del golpe de una tortuga. Bien, estas aves de Mogadiscio, o de donde fuere, tiraban elefantes. Bueno, parece que estos pájaros tenían 30 pasos de envergadura. Otro lugar extraño. En el reino de Kenlifu, en la China, solo hay una cosa que merece mención. Las gallinas tenían pelo en vez de plumas y eran morochas. Eso se lo creo. Marco Polo cita la ciudad de Chesmir, en segura referencia a Cachemira. Allí vivían unos ermitaños exitosos en sus milagros. Conseguían que se hiciera de noche en medio de la tarde, o que viniera el día en medio de la noche. Esos ermitaños tenían el poder de producir tales milagros en cualquier momento que no fuera redundante. Es decir, no intentaban que se hiciera el mediodía al mediodía. El último lugar que describiremos será Dagroyán. Dagroyán, Dagroyán. Marco Polo lo ubicó en una isla y se cree que era cercano a Sumatra. Allí eran extrañas las costumbres respecto de los enfermos. Cuando un hombre enfermaba, los parientes mandaban avisar a unos magos que decidían si el afectado curaría o si iba a morir. Médicos serían. Si decidían que el enfermo moriría indefectiblemente, lo abandonaban a sus familiares para un ritual extraño. Uno de los parientes despachaba al enfermo rápida y amablemente mediante la asfixia. Luego el muerto era cocinado y se procedía a una fiesta alegre en donde lo devoraban por entero. Una vez que el pariente final era comido, tomaban sus huesos y los llevaban a un sitio inexpugnable donde ningún animal pudiera tocarlos. Eso sí, al Rubén nos lo comimos, pero que nadie le toque los huesos.
Ante que nada, respeto por el Rubén.
Sí, este es el último de los lugares extraños de nuestro catálogo de hoy. ¿Cuál le ha impresionado más?
Me ha impresionado el primero, Alejandro, donde estaba aquel ídolo que encontraba las cosas perdidas.
Pero me impresionó por un rato. Me impresionó porque sentí la tentación de ir a aquel lugar y preguntar por las cosas que he perdido, que son millones. Que casi no son otra cosa. Casi no hay otra cosa en mi vida que cosas perdidas. Pero luego me pareció que aquel reino de Tundinfú era finalmente un reino sin arte.
A ver cómo es eso.
El arte está hecho de cosas perdidas. Podríamos decir un reino sin poesía, sería más exacto. La poesía está hecha de lo que se ha perdido. Sin cosas perdidas no hay poesía. La poesía es lo que ya no está, es la ausencia, no la presencia. Es el defecto y no la sobra. Es, si usted quiere, la tristeza, y no la felicidad, la dicha, y menos aún la saciedad. Desde luego, casi no hay un gran arte satisfecho. Se podría señalar algunos ejemplos, pero siempre son cuestiones más, obras más bien secundarias. Decía yo el otro día, una... no sé qué pregunta, probablemente sobre otro asunto, ¿no? Que el tango "Ando muy bien con mi novia" es más bien insatisfactorio. Entonces, cambio mi elección. No voy a elegir este lugar de Tundinfú, porque si bien podría yo encontrar allí algunas cosas, podría quedarme sin arte. Lo mejor será ir a Tundinfú y no quedarse, y volver aquí dejando que otros sean poetas y que uno esté rodeado de las cosas que ha perdido. Pero al último momento me volví a arrepentir. Si uno no es poeta, quizá pierde lo más valioso que tenía. Entonces, perder la condición poética, su color de recuperar un maletín, parece un mal negocio.
¿Y si recuperáramos el amor?
Lo dicho, volveré a Tundinfú. Yo que nunca dedico nada, aprovecho este día para dedicar esto a las cosas, a los amigos que he perdido, a las personas queridas que he perdido.
Que han quedado.
Que han quedado por distintas circunstancias, algunas de ellas definitivas, fuera de mi vida. Por fallecimiento, por ausencia, por degradación, por desaparición, por cambio de hábitos, diría yo. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos de viajes, tangos de viajes.
Sería lleno, me imagino.
Está lleno. No, sí, estaba lleno, sí, el lugar, y no me atendieron.
El discotecario medio mal llevado.
Estaba lleno de otros postulantes.
Sí.
Así que tuve que traer un disco nuestro. Es un humilde tango de viajes, y se llama Distancia. Y pertenece a la opereta que se llama Lo que me costó el amor de Laura. Y lo hemos pasado muy poco, o casi nada, más vale por pudor en este programa. Hoy cometeremos la torpeza de disco. El cantor es este que se está hablando, y con arreglo de Federico Mirraji y dirección de Calderón, el acompañamiento es de la Orquesta Sinfónica. Distancia es este tango que se oirá, que fue compuesto seguramente en Tundinfu. Adelante.
Y otro cielo, sobre todo aquí mi oscuridad. Me explica que el infierno de tu vuelo levantó despegos de mi noche eterna. Distancia de los mares y el olvido, ahí ya se lo sabe regresar. De dolor y un viejo corazón no puede abandonar jamás. Alma me pareció ir por esta mañana fría de la dios. No llores mi partida, quizá en otra vida vuelvo a querer. Yo sé que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo más. Si pudiera perdonar la culpa de extrañarte y de llorar. Nunca es una sombra tu vida, milagro que te aleja más y más. Me dice el corazón que volverá, pero yo sé que nadie ha regresado nunca. Cantaré en la carrera de tu mundo, cantando a los años del amor. Mi nombre escribirán y te dirán quién fue el que más lejos te llevó. Me pareció oír tu voz en la mañana fría de la dios. No llores mi partida, quizá en otra vida te vuelvo a querer. Lo siento, sin embargo, que en la noche mano amiga me viene a consolar. El viento volverá, la oscura golondrina de tu amor.
Y
Hemos escuchado Distancia de y por Alejandro Dolina, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Pedro Ignacio Calderón. Distancia pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura.